Lo que hay que oír.
En Dale que es tarde.
Y cuando son las 4:41 de la tarde, en lo que hay que oír de Dale que es tarde, vamos a meternos en el mundo del enduro ecuestre. Deporte que pone a prueba habilidad, velocidad, resistencia física y psicológica del caballo y del jinete. Para profundizar sobre esto, desde cuándo se practica en Uruguay, en qué consiste, quiénes lo practican, cómo está organizada la actividad a nivel nacional en todo el país, cuál fue la actuación de la selección uruguaya ahora en el Mundial que se disputó en Eslovaquia y cuál es históricamente el resultado que ha tenido Uruguay en las diferentes categorías a nivel internacional. Recibimos hoy en Dale que es tarde a Ever Viana, presidente de la Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre, y a Claudio Silveira, tesorero de la asociación y director técnico de la selección que estuvo ahora en Eslovaquia. Buenas tardes, un placer de recibirlos en Dale que es tarde.
Igualmente,
muchas gracias.
Ever, que estuviste en Montevideo afinando detalles acá, pero tú acabas de viajar con la selección que se disputó, el mundial que disputaron en Eslovaquia, que tuvo la participación de 5 jinetes uruguayos. ¿Qué significa para nuestro país haber sido parte de este tipo de competencia?
Bueno, es muy importante porque la selección es la cara visible del deporte a nivel mundial. Y Uruguay es de los países del mundo a nivel de enduro que tiene mayor número de jinetes. Uruguay en este momento, por detrás de Emiratos Árabes y Francia, está en el tercer lugar en número de jinetes internacionales y en quinto lugar en el número de caballos a nivel internacional. A su vez, Uruguay es un país exportador de caballos, entonces el tema selección es sumamente importante para el país porque es la cara visible del deporte, y las buenas figuraciones hacen que funcione todo un andamiaje que mueve mucha gente y da mucho trabajo al cabo del año acá en Uruguay.
Tal cual. ¿Y cuál es el balance en concreto en lo que fue a la participación de los jinetes uruguayos? ¿Tuvimos una chica que se destacó ocupando una quinta
sí,
posición?
Nosotros tuvimos un quinto puesto entre 134 animales con 4 caballos que pudieron largar la competencia. Y después tuvimos una yegua que fue protagonista, fue peleando la medalla de oro hasta el último momento y se eliminó en el último trote. El enduro tiene la particularidad que después que termina la carrera se hace un chequeo veterinario y el caballo tiene que estar en condiciones como para continuar la competencia. Si no está en condiciones, ya sea por algún problema interno o por problemas de manco o rengo, se elimina. Y bueno, esta yegua uruguaya llegó en segundo lugar, hubiera sido medalla de plata, pero se eliminó en ese último tramo. Pero la imagen de Uruguay fue muy buena, un quinto puesto entre 134 animales, repito, y peleando la competencia hasta último momento con países con un poder económico brutal, ¿no? O sea, como Emiratos Árabes, Francia, España.
Tremendo. ¿En qué consiste en concreto, para un poco ilustrar a la audiencia que no está quizás muy familiarizada con este tipo de competencias, en qué consiste la carrera en sí, la competencia?
El enduro tiene pruebas nacionales, que son la parte de preparación del caballo, son distancias de 40 y 80 kilómetros, y después tres categorías de pruebas internacionales, que son en distancias de 80 kilómetros, 120 kilómetros y 160 kilómetros. Para eso hay toda una regulación, se corren diferentes etapas, con controles veterinarios, un máximo de 40 kilómetros por etapa, y los caballos y los jinetes van ascendiendo de categoría de acuerdo al tiempo que tienen de competencia.
Notable. Eso es, tú recién decías que esta chica, el caballo no cumplió o no pudo seguir en carrera y por eso fue eliminada o fue descalificada. Eso es porque el caballo es como que tiene que estar en permanente chequeo durante la competencia.
El enduro está determinado, toda su reglamentación, por la Federación Ecuestre Internacional, que pone un especial hincapié en el bienestar del caballo. Por lo tanto, como decía Claudio, esas etapas sirven para que un grupo de veterinarios controlen que el caballo pueda correr sin ningún perjuicio. Si ellos ven que un caballo corre algún tipo de riesgo, inmediatamente lo eliminan. Por eso el enduro es muy sano para el caballo, porque está permanentemente controlado. Eso fue lo que pasó al final con este jinete uruguayo, que ellos tienen la determinación que el caballo tiene que finalizar la carrera con posibilidad de seguir corriendo. O sea que si en esa última etapa ellos ven que no podría seguir, queda automáticamente eliminado.
Una de las particularidades además es el tipo de recorrido que hacen. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, el raid, ¿no? y el enduro?
El raid, las reglamentaciones son distintas, los controles veterinarios son dos. Como decía Claudio, las categorías de más estrellas acá puede haber hasta 6 controles veterinarios. En el raid se corre mucho más por la ruta. El enduro no se puede correr por lugares donde vayan vehículos. Y el terreno puede ser de todo tipo. Arena, balastro, campo.
Eso habla mucho de la estrategia, ¿no? A la hora de enfrentar esa cantidad de kilómetros que tiene que recorrer el jinete. Habla mucho de la habilidad que tiene que tener ese jinete a la hora de controlar o de exigirle más o menos al caballo de acuerdo a la situación.
Sí, tiene esa particularidad que los terrenos varían y después otra de las características importantes que tiene el enduro es que genera espacio para diferentes objetivos en la gente. Hay gente que lo practica de forma profesional para competir a nivel internacional y hay mucha gente que lo practica por el solo hecho de disfrutar, de pasar un fin de semana en familia y hacer una actividad compartida con amigos. O sea, se genera el espacio para que diferentes tipos de personas puedan participar y convivir dentro del deporte, ¿no?
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos 12 fechas internacionales que llamamos, que son fechas reguladas por la Federación Ecuestre Internacional. Y te cuento que el entorno familiar que participa alrededor de cada jinete lleva a que en una competencia, que son mensuales, vayan cerca de 1.500 personas a ver este.
¿Y de cuántos jinetes estamos hablando?
Y estamos hablando de repente 100 jinetes. Uh-huh. O sea,
una buena movida.
La familia acompaña mucho.
Está muy bien. ¿Y en qué consiste a la hora de el que va a competir, ¿no? ¿Cuándo se gana la competencia? ¿Es el que llega primero? ¿Es el que llega...?
No, la competencia tiene esta particularidad. El caballo llega en cada una de las etapas y tiene que buscar su recuperación de frecuencia cardíaca, bajarla a menos de 64 pulsaciones por minuto.
¿Dentro del minuto, minuto y medio quizás, o dos minutos?
No, tiene 20 minutos.
20 minutos.
Pero ese tiempo que baja, que trata de bajar las pulsaciones, es tiempo de carrera.
Ok. Entonces, o sea, cuanto mejor entrenado.
Claro, si entra antes de los 64, se le da una chance más. Si entra de nuevo, alto. Queda eliminado. Solamente en la última etapa el tiempo de carrera se detiene al pasar la línea de llegada. Ahí termina la carrera, pero dispone de 30 minutos para bajar de pulsaciones. Si no baja, queda eliminado.
O sea que el está ahí también la habilidad del jinete, totalmente, de cómo lo domina, de cómo lo controla, de cómo articula esa energía o ese poder del caballo.
Sí, el caballo que llega en primero,
¿cómo exigirle cuando?
Pero largan en cuarto o quinto lugar, o sea que eso es parte de la habilidad del jinete.
Totalmente. En nuestro país, ¿cuánta gente? Decías que por competencia quizás hay 100, 100 personas por cada fecha. ¿Cuántas mujeres participan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo son las categorías?
Las categorías que tenemos son menor, que es hasta los 14 años. A los 14 años empieza a correr Ian Ryder. Puede correr mayor si quiere, pero Ian Ryder corre sin peso y corre hasta los 21 años. Cuando tiene 21 años, empieza a competir como adulto, con 75 kilos mínimos de peso. Es un deporte que tiene una mayoría de mujeres. Es un deporte ideal para la mujer, porque para los hombres es fácil pasarnos un poquito del peso mínimo. Y tenemos excelentes atletas acá en Uruguay y en el mundo. Gran porcentaje de los atletas son mujeres. El principal país donde este deporte se practica es en los países árabes, en Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, donde ellos son los reyes del enduro. Y no solo por carreras ganadas, sino por la cantidad de dinero que invierten en esto. Uh-huh. Y bueno, vienen a buscar caballos a Uruguay, compran caballos uruguayos, pero por otra parte se da que muchos jinetes uruguayos están trabajando allá, muchos veterinarios uruguayos están trabajando en Emiratos, y tiene una filosofía de ver el deporte muy parecida a la de Uruguay.
Uh-huh. Es una competencia que compiten a la par mujeres y hombres, o sea, en la misma carrera compiten mujeres y hombres igual, por igual.
Sí, sí, los rankings mundiales a nivel de jinetes es indistintamente el sexo.
Enduro, por lo que estuve leyendo, está como que se instrumenta, o se está jugando, se está corriendo en Uruguay desde hace más o menos 18 años. ¿Cómo ha sido la evolución a nivel, en cuanto a competencias, en cuanto a resultados, en cuanto a adhesión de la gente al bueno, deporte?
En Uruguay ha sido la disciplina ecuestre que más ha crecido y es la más grande en este momento. No solo eso, sino que dentro de Latinoamérica, Uruguay es el país que mayor porcentaje tiene, representa el enduro sobre el resto de las disciplinas. Y si comparamos a nivel de ranking mundiales, yo creo que los porcentajes de participación de jinetes después de los países de Emiratos, Bahrein y Qatar y Francia, quizás venimos nosotros. En España es muy importante. Y cada vez están extendiendo más. En el Mundial de Eslovaquia, que Claudio fue, había 46
países
participando.
Uh-huh. Y Uruguay, de la competencia general, quedó afuera por equipos, ¿no?
Sí, por equipos quedamos afuera. Ya nosotros tuvimos un problema, eran 5 equinos los que fueron de acá y uno se accidentó antes de subir al avión. Son de esas cosas que pasan. Y bueno, y dos, después se eliminaron algunos caballos y se llegó con un animal solamente.
Esa era una de las preguntas que le iba a hacer. ¿Viajan con los caballos?
Sí, sí, digo, en el caso de Uruguay siempre ha viajado con los caballos.
Sea donde sea, ha viajado
con los caballos.
Porque estuve leyendo una nota que desde el 2009, que Uruguay fue sede del Panamericano de Enduro, y había una nota una pintoresca de que estuvo participando el rey de Malasia de la competencia, entonces que usó caballos uruguayos. Y todo el tema de cómo, me imagino yo, la dificultad o no, en un deporte que es básicamente la habilidad del jinete con un caballo y el conocimiento seguramente del caballo, ¿cómo se adaptan en tan poco tiempo? Si Uruguay viaja con los caballos, no tendría ese problema a priori.
Claro, lo que pasa es que digo, a nivel mundial hay dos formas, ¿no?, de competir. Una es con los caballos propios, viajar con sus caballos, que es el caso de Uruguay. Y después hay países que no está tan desarrollado el deporte, que lo que hacen es alquilan caballos para las competencias esas en la zona. Uh-huh. Ahí lo que se da es que hay una cantidad de regulaciones a nivel internacional que la Federación Ecuestre impone, tanto a los jinetes como a los caballos, que tienen que cumplir X requisitos de competencias, de performance, para poder competir en esos campeonatos.
Ah, ok.
Si bien el enduro no es un deporte excesivamente caro, el hecho de participar en otros países, el costo mayor que tienen los propietarios es llevar el caballo. Uh-huh. Viajar con el caballo implica costos muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los países de Emiratos, ellos subvencionan el viaje, uh-huh, pero en este último mundial no tuvimos esa subvención. Y bueno, conseguir sponsor no es fácil y llevar un caballo cuesta cerca de $40,000 más o menos, ¿no?
Tremendo. Y a nivel de, supongo que los caballos tienen pasaporte también, equino, sí, y todo ese tipo de controles y eso funciona. ¿Es ágil eso o no?
Sí, sí, eso funciona. De que están compitiendo acá en Uruguay, del momento que pasan a competir en las categorías de vamos a decir, de elite, de más estrellas, ya el pasaporte internacional es obligatorio. Uh-huh. Es una regulación que es a nivel mundial. Y eso, que sean fechas FEI, lo que hace es que se estandariza a nivel del mundo todas las competencias. Todas, uh-huh, las competencias son de la misma manera reguladas y controladas. Por ejemplo, nosotros acá en las fechas internacionales vienen veterinarios y jurados extranjeros a controlar la prueba, aparte de las autoridades nacionales.
¿Cuándo cierra la temporada el campeonato uruguayo de enduro ecuestre?
En diciembre es la última fecha. Nosotros competimos de febrero a diciembre. El año que viene vamos a tener 12 fechas. con la buena noticia de que este año la asociación hizo una inversión importante en Punta del Este, compró una chacra para una sede propia, uh-huh. y va a haber tres sedes a nivel de país para fechas internacionales, que son Punta del Este, Costa Azul de Canelones y Trinidad en Flores.
Notable.
Es importante destacar que nosotros conseguimos que el Panamericano próximo del año 2017 se desarrolle en Uruguay, que vamos a hacer que se desarrolle en esa sede, Punta del Este, y estamos tratando de lograr, no es fácil porque hay mucha competencia, de lograr algún mundial en el futuro aquí en Uruguay.
Buenísimo, y si es por la cantidad de medallas que Uruguay tiene a nivel juvenil, como me comentaban al principio, seguramente eso debe dar algún aval, ¿no? También, más allá de los caballos que Uruguay, como decían al principio, exporta y en abundancia caballos de enduro, seguramente eso es un buen respaldo también.
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, Europa tiene mucha fuerza política. Realmente, venir acá a Uruguay es un lugar lejano, y traer todos esos caballos también, pero tenemos argumentos, como tú dijiste, como para presionar un poco.
Y Punta del Este, sin duda, que es un atractivo extra también para convocar. La verdad es que les agradezco mucho estos minutos al señor Ever Viana, presidente de la Asociación Uruguaya de Enduro Ecuestre, y Claudio Silveira, director técnico de la selección que estuvo ahora en Eslovaquia, de esta gran performance que tuvo Uruguay en el Mundial. Muchas gracias por estos minutos en Dale que es Tarde, y siempre a las órdenes para comunicar y difundir todo lo que tenga que ver con el deporte.
Bueno, gracias a ustedes y por darles difusión a nuestro deporte. Y bueno, la entrevista estuvo muy linda.
Muchas gracias.
Muchas gracias.